Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 4 de junio. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos con la información del día de hoy, de este martes, en lo que lo relativo a la jornada electoral del domingo pasado sigue en la discusión pública. Hoy por la mañana, muy temprano, luego de la caída de la Bolsa Mexicana de Valores y la depreciación del peso, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, sostuvo un encuentro con inversionistas donde se firmaron las políticas económicas del próximo gobierno, lo que causó certeza en los mercados y, bueno, el comportamiento de ellos el día de hoy fue positivo. Jenny Valencia, voy contigo.
Después del lunes negro, los mercados vuelven a la calma tras el mensaje que envió vía telefónica Rogelio Ramírez de la O a los inversionistas, en el que confirma que se mantendrá por tiempo indefinido como secretario de Hacienda, luego de que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, le solicitara permanecer en el cargo.
La candidata presidencial ganadora, según el conteo rápido oficial, me solicitó permanecer en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual haré por tiempo indefinido.
El funcionario, en un breve mensaje en inglés que duró 2 minutos 14 segundos, aseguró que durante la siguiente administración se hará la reducción gradual del endeudamiento generado hasta retornar en el mediano plazo a niveles de 3% del Producto Interno Bruto. Ratificó que las prioridades son la estabilidad macroeconómica, la prudencia fiscal y la viabilidad de sus objetivos fiscales. Resaltó que estrecharán la colaboración con Pemex, aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos. Aseguró que actuarán con apego al Estado de Derecho y facilitarán la inversión privada.
Confirmar a los organismos internacionales e inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de Derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera.
Ramírez de la O se comprometió a mejorar la comunicación con inversionistas y agencias calificadoras. Concluyó señalando que a medida que trabajen en la transición de una administración a la siguiente, se les brindará más información. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Por su parte, María Arisa, directora general de la Bolsa Institucional de Valor de la Viva, informó que los analistas señalan que el triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial ya es algo que estaba previsto. Lo que habría generado nerviosismo en los mercados el día de ayer fue el hecho de que en Morena se obtuviera la mayoría en el Congreso, pero añadió que ya hoy por la jornada financiera pues es positiva. Por su parte, la iniciativa privada, a través de sus distintas organizaciones, señalaron que la doctora Sheinbaum tendrá la oportunidad histórica de promover el desarrollo incluyente en el contexto de la relocalización de cadenas productivas, para lo que pues consideran que es necesario contar con un Estado de Derecho que sea fuerte, la plena vigencia de la división de los poderes y los organismos autónomos, así como garantizar certidumbre a la inversión pública y privada. Y mire, la virtual presidenta electa en México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O, pues quien ya confirmó que sí, que va a seguir en este encargo durante la próxima administración. Y bueno, la doctora Sheinbaum con él desarrolló la línea económica que tendrá su gobierno. En resumen, se trata de una reducción de deuda del 3% del Producto Interno Bruto, una comunicación clara con inversionistas, colaboración estrecha con Petróleos Mexicanos, disciplina financiera, compromiso con la inversión privada. Además, presentó al doctor Juan Ramón de la Fuente como el coordinador de los trabajos de transición entre el actual gobierno y el próximo. Héctor Herrera, voy contigo.
La doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, ha designado al exrector de la Universidad Nacional, Juan Ramón de la Fuente, como coordinador del equipo de transición para llevar a cabo los trabajos de entrega-recepción con el gobierno federal. Los trabajos iniciarán a partir del próximo lunes 10 de junio. Juan Ramón de la Fuente funge también como coordinador de los diálogos por la transformación, un grupo interdisciplinario de expertos en diferentes materias, quienes encabezaron 400 foros en donde participaron especialistas y representantes de la sociedad civil con la finalidad de enriquecer los puntos que conforman el proyecto de nación. Además, la doctora también este día se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, con quien ratificó la línea económica que seguirá su gobierno, que es la reducción del endeudamiento generado cada año de cara al 2025 hasta niveles compatibles con un rango de deuda PIB sostenible en el mediano plazo en torno a un 3%. Actualizar además toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar las prioridades de su gobierno: estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de los objetivos fiscales. Además, estrechar la colaboración con Pemex, aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos y confirmar también a los organismos internacionales e inversionistas privados que el proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de Derecho y facilitando la inversión privada, nacional y extranjera. También este día la doctora recibió la visita del embajador de China, Shang Run, quien le entregó de forma personal la felicitación de parte del presidente Xi Jinping por convertirse en la primer mujer presidenta de México. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Y por la mañana el presidente López Obrador pues habló sobre la caída de los mercados financieros de ayer, sobre lo que aseguró pues que no van a cambiar la política económica de su gobierno. Pudieron influir factores externos, señaló, y acusó también desinformación, ya que pues se perfilaba que Morena y aliados pudieran obtener la mayoría calificada en el Congreso, y dijo que hay un manejo que es responsable de las finanzas públicas. Escuche.
Y que la economía de México es sólida y no va a cambiar la política económica que hemos venido aplicando y que ha dado muy buenos resultados. Pues factores externos también. Esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados. Y también volvemos a lo mismo. Como hay mucha desinformación, ellos se sorprenden. Es como los observadores. Entonces, y vaya que los financieros son de los mejores informados. Pero de todas formas,
las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD insisten en impugnar la elección presidencial, acusan una supuesta intervención ilegal del presidente, así como la supuesta presencia del crimen organizado. Y mire usted, con ello, ante una elección en la que Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con el 60% de la votación, el bloque opositor insiste en un berrinche con el cual intentan desestimar la mayoría y mayoritaria voluntad del pueblo, intentan arrebatar al pueblo su soberana decisión en las urnas, un despropósito de quienes dijeron defender al INE un día, pero hoy cuestionan una elección que además ha sido aplaudida en el mundo entero. En la conferencia mañanera, el presidente pues aseguró que la oposición tuvo un gran fracaso, considera que deben asumir este fracaso, que deben reflexionar al respecto. Sobre la impugnación anunciada por la oposición, les pide no caer en la autocomplacencia. Sara Pablo.
El bloque conservador tuvo un gran fracaso en estas elecciones y así debe asumirlo, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia mañanera, el Ejecutivo hizo una reflexión del resultado de los comicios en los que ganó Claudia Sheinbaum y Morena y sus aliados obtendrían la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
No esperaban eso. ¿Por qué no lo esperaban? Porque creyeron todas las mentiras difundidas por los que se sentían dueños de México y que se dedicaban a saquear al país. Y esos oligarcas pues tienen sus mecanismos de control y de manipulación. Y muchos, de buena fe, se creyeron todo lo que les transmitieron de manera tendenciosa.
Ante el anuncio de la dirigencia del PAN de que presentará impugnaciones con el argumento de que fueron unas elecciones de Estado, el presidente dijo que están en su derecho, pero les recomendó no caer en la autocomplacencia y hacer una reflexión crítica.
Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo, hacer una reflexión seria, tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia. Es muy importante la autocrítica, es muy importante saber rectificar, es de sabios.
Opinó que con el triunfo de Sheinbaum le irá mejor a México. Añadió que los informes de observadores internacionales indican que fueron elecciones ejemplares.
La elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del presidente Madero.
A la clase media, que dijo ha sido manipulada, también le hizo una convocatoria.
Pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar y también a que no abandone el principio filosófico, humanista del amor al prójimo, que no albergue odio.
Con imágenes de Uriel Rivas, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Ayer le informé sobre felicitaciones que de distintos países y de varios mandatarios llegaron a Claudia Sheinbaum por convertirse a través del voto en la primera mujer presidenta de México. Hoy las felicitaciones también llegaron, ¿sabe de dónde? Del fútbol. Así es, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, calificó de histórica la elección que convierte a Claudia Sheinbaum en la primera presidenta de nuestro país. Y el Cruz Azul, este gran equipo, también y a través de la cooperativa respaldó a la virtual candidata electa, señala la victoria en las urnas como evidencia de la confianza del pueblo de México en el proyecto de la 4T y refrenda a la cooperativa la esperanza de responsabilidades compartidas para el futuro de México en la doctora Claudia Sheinbaum. Con esto nos vamos a una pausa. Al regresar, lo que dice la OEA de la elección. No se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte le informaba sobre felicitaciones de apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum por parte del fútbol, de la FIFA, de la cooperativa Cruz Azul, y le adelantaba que también hoy Heraldo Muñoz, jefe de la misión de la OEA en México, felicita a nuestro país por el éxito en la celebración de las elecciones del domingo pasado. Destacó el resultado histórico que va a llevar, luego de 200 años de república, a una mujer a la presidencia, en este caso a la doctora Claudia Sheinbaum, a quien por supuesto también felicitaron. Escuche.
Pero quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la ciudadanía por la exitosa celebración de las elecciones federales y locales, las más grandes de la historia del país, este pasado domingo, donde más de 56 millones de ustedes concurrieron a las urnas. Celebramos especialmente este momento histórico para México, dado que por primera vez en 200 años una mujer ocupará la presidencia de la República. Felicitamos a la presidenta electa Claudia Sheinbaum por su contundente triunfo y le deseamos éxito en su gestión.
Y esta tarde, en exclusiva con mi compañero Israel Aldave, confirmó Xochitl Gálvez, bueno, se confirmó que solicitó su reincorporación al Senado de la República. Por la noche, hace unas horas, Xochitl Gálvez emitió un mensaje en el que adelanta que va a solicitar el recurso del 80% de las casillas ante lo que ella considera que son o podrían ser inconsistencias. Israel, los detalles.
Gracias a la que hasta la madrugada del pasado lunes fuera candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, solicitó al Senado de la República su reincorporación como integrante de la bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara Alta. Para tal efecto, envió a la mesa directiva del Senado, así como de la Comisión Permanente del Congreso, un documento en el cual solicita su reincorporación para ocupar su escaño en los próximos días. Por otra parte, Gálvez Ruiz anunció que va a iniciar la defensa jurídica del voto de los ciudadanos ciudadanos en el proceso electoral del pasado domingo. La ex aspirante a jefa del Ejecutivo denunció una serie de irregularidades, por lo que en este proceso que definió como resistencia solicitará el recuento voto por voto de al menos el 80% de las casillas que se instalaron.
Las acciones legales y electorales que hemos iniciado tienen como objetivo que se clarifique el voto de todos los mexicanos y que se evidencie todo lo que ocurrió en las elecciones. México no merece otra elección con la intervención del Estado y del crimen organizado. Hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra Constitución y nuestra libertad.
Esto fue respaldado por el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés, quien aseguró que otras de las irregularidades encontradas fue que en zonas influenciadas por el crimen organizado no se registró un solo voto para Acción Nacional. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Y en el INE mañana se espera una muy intensa jornada con el inicio de los cómputos distritales, por lo que la autoridad electoral calcula que más del 60% de las actas sean recontadas. Andrea Meraz, buenas noches. Voy contigo hasta el INE. ¿Cómo
estás?
Muy buenas
noches, Juan. El INE prevé que en el 60% de las casillas instaladas, es decir, 102.388, se haga un recuento de votos, aunque no necesariamente esto signifique un cambio en el porcentaje de la elección. El consejero electoral Martín Faz explicó que este miércoles inician los cómputos distritales y también ahí se puede despejar muchas de las inquietudes que ha mostrado la ciudadanía.
Es el famoso voto por voto, casilla por casilla, que se convirtió en ley. Inconsistencias entre lo que escribió el funcionario en el cartel y el acta puede haber. La narrativa del fraude o la narrativa de la elección de Estado son narrativas que no se corresponden con la realidad.
A partir de este martes, Juan, los partidos políticos nacionales tendrán una copia justamente de estas actas para poder evaluarlas.
En los cómputos distritales, todas esas pequeñas inconsistencias o grandes inconsistencias, que grandes en el sentido que pueden ser numéricamente varias, se van a resolver.
El porcentaje hasta ahora previsto por el órgano electoral implica alguna de las causales para hacer esta revisión. Por ejemplo, el que los votos nulos sean mayores entre el primero y el segundo lugar, que existan justamente algunas inconsistencias en los datos de las actas, o bien que también, haya algunas alteraciones en los paquetes electorales. Te decía, este miércoles inician y será hasta el próximo domingo cuando concluya este recuento del cómputo distrital. Es el reporte. Muy buena noche.
Muchas gracias, Andrea. Pues por supuesto que vamos a estar pendientes y descansa, tendrás jornada larga, en fin. Vamos con Felipe López Veneroni, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a quien saludo con muchísimo gusto. Felipe.
Hola, Juan. Muy buenas noches. Saludos al auditorio.
Oye, Felipe, pues fíjate que hablaba con Aurelio Nuño, candidato por el PRI a la Cámara de Diputados. Él, pues ya lo conocemos, fue secretario de Educación Pública y al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, su jefe de gabinete, o sea, su mano derecha, su operador político, le preguntaba sobre una reflexión al interior del bloque opositor. Más adelante transmitiré la conversación completa, pero te adelanto que me decía que necesario. Y sobre la impugnación de las elecciones me dijo que era una pérdida de tiempo. Estuvo de acuerdo conmigo en que es un despropósito. ¿Cómo ves, Felipe López Veneroni, quienes dijeron en su momento que iban a defender al INE, a la autoridad electoral? Parece que fue eso un eufemismo para disfrazar de rosa los colores de su partido y hoy están intentando desvirtuar una decisión soberana del pueblo de México que tiene, caray, el 60% de los votos a favor de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves este tema?
Mira, era lógico que tras esta apabullante victoria, una de dos, o de plano quedaran mudos en la oposición, o intentaran hacer algo para decir todavía estamos vivos, todavía estamos aquí. Esto de la impugnación es válido, se puede hacer, está dentro de la ley, es un recurso de revisión. Mañana comienzan los cómputos distritales. Como ya dijo uno de los consejeros electorales, siempre va a haber inconsistencias. Fue el proceso más grande en la historia de México, pero finalmente impugnar la elección es también impugnar a los ciudadanos que participaron en ella. No me refiero solo a los votantes, me refiero a los ciudadanos ciudadanos que estuvieron al frente de las casillas, que estuvieron gestando todo el proceso, etcétera. Entonces creo que sí hay una contradicción muy interesante. Ya de repente no creen en el INE o ya hay desconfianza, cuando todavía en febrero estaban marchando por él. Entonces ahí sí les pegó muy duro la realidad.
Oye, ahora igual ya hacen una marcha que se llame El INE sí se toca.
Pues bueno, lo que sí quería yo decirte, Juan, y a nuestros amigos del auditorio, que si hacemos un poquito de memoria histórica, no me parece tan descabellado los resultados en cuanto al bloque opositor, porque el PAN jamás ha podido romper el techo de 15 millones de votos. Ese ha sido su máximo histórico. Lo fue con Fox, que fue 15 millones 800 y tantos mil votos, que en ese momento sí significaba, ojo, el 42% del padrón electoral, pero nunca el 50%. Entonces, Fox fueron 15 millones 800, casi 16. Calderón fueron 15 millones rascándole tantito. Ahí hubo una diferencia de menos de un 1% con López Obrador. Luego, Josefina Vázquez Mota fueron 12 millones 600. Y el Ricardo Anaya fueron 12 millones 200, una cosa así. Y ahora Xochitl, bueno, recupera 3 millones más. Estamos hablando que está dentro del rango histórico con el que siempre ha obtenido, digamos, el PAN la votación. No me parece para nada descabellado. Creo que es algo, una ponderación que el propio PAN y ahora su aliado el PRI tendrán que hacer. No menciono al PRD porque creo que hubo más votos nulos que votos a favor del PRD. Entonces ahí vamos a ver qué ocurre.
El primero de noviembre le rendimos tributo al PRD, lo trepamos al altar.
Yo creo que sí. Y por otro lado te digo, o sea, no es descabellado. Cuando López Obrador ganó, y creo que nadie cuestionó ese triunfo, estamos hablando de 30 millones de votos, poquito más, que fue en el 2018. Han pasado 6 años, ya cambió el padrón, ya creció el padrón. No es ilógico, y lo comenté en alguna ocasión, si recuerdas, Juan, que yo calculaba más o menos que era muy probable que Claudia obtuviera entre 33 y 35 millones de votos.
Me acuerdo lo vaticinaste, Felipe, como las encuestadoras, pero ya ves que luego no creyeron en las encuestadoras, se pelearon con la realidad.
Massive Callers.
Y ahora no. Bueno, sí.
Massive Callers sí creyeron, pero pues sí, ahí no funcionó.
Quisieron creer, ¿no? Que es distinto, diría yo, más bien.
Es una narrativa muy curiosa, Juan, una reflexión. Oye uno, sobre todo, a algunos sectores de los comentaristas de medios, y parecería que es tan fuerte el shock que están transfiriendo la culpa de la derrota a la ciudadanía. Uh-huh. Es decir, que somos un pueblo agachón, que somos un pueblo que nos conformamos con unos cuantos pesos.
Que ¿Y luego por qué creen que no votan por ellos? ¿No se dan cuenta?
O sea, realmente es un desconocimiento de la complejidad social de México. Ese 70% más o menos, 80% que apoya la 4T y que está en las, digamos, en los trabajos de análisis, no existe realmente para este grupo de analistas que solamente ven el 30% y lo hacen de una manera muy conceptual, muy bonita, ¿no? La democracia formal y la representación, etcétera, pero siento que no tienen contacto, que no conectan con ese sector social mucho más amplio que sí se identifica con la 4T. ¿No? Y están en su derecho, parece la democracia.
Oye, ¿y cómo van a conectar con un sector al cual evidentemente desconocen? Pero no solo eso, Felipe López Veneroni, a un sector al que le quieren arrebatar su derecho a decidir, y lo hizo mayoritariamente por la Cuarta Transformación. Una reflexión, se espera en la oposición. Nos cae la pausa, Felipe López Veneroni, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y conversamos en estos días, ¿no?
Claro que sí, un abrazo muy cariñoso. Saludos.
Abrazo igual de cariñoso de regreso. Muy buenas noches, Felipe López Veneroni. No se vaya. Al regresar aquí a Fórmula Noticias, la conversación que sostuve hace unos minutos en radio con Aurelio Nuño sobre esa necesaria reflexión que debe haber al interior del bloque opositor. Él me señaló, me dijo, que su opinión es que debe existir, pero la voluntad de los líderes, esa es otra cosa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mire usted, ante lo cerrado, en algunos lugares de la contienda, los candidatos de Fuerza y Corazón por México, por esta entidad, por este estado, a las presidencias municipales de Tlalnepantla y Toluca, pues se dicen ganadores y lo que están pidiendo es voto por voto. Óscar Zúñiga, voy contigo.
El candidato a la presidencia municipal de la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, Marco Antonio Rodríguez Hurtado de Tlalnepantla, sostuvo que él ganó la elección, cuenta con las actas y las pruebas que dicen lo contrario al PREP, por lo que realizará la impugnación correspondiente, agregando que en Tlalnepantla no hay ganador.
En Tlalnepantla yo lo refiero y lo reitero, no hay un ganador. Que se dé hasta en tanto no lo demuestre la autoridad electoral. Y que yo nuevamente confirmo y reafirmo lo que dije aquí, ganamos esta elección. Y si de es lo contrario, yo lo que requiero es que sea comprobado que los paquetes y que los votos y lo que hay de la voluntad ciudadana, de así de la misma manera, yo siempre he sido muy claro y muy respetuoso. Pero sí exhortar a todos los ciudadanos y a todos que vimos y vieron irregularidades que lo hagan y lo puedan manifestar.
Por su parte, Melisa Vargas Camacho, candidata a presidenta municipal en Puerto Luca, señaló que no está de acuerdo con los resultados que se están dando por parte de la autoridad electoral porque igual tienen las pruebas en actas que dicen lo contrario, por lo que a partir de este martes pedirán se abran los paquetes electorales y se cuente voto por voto.
Es por ello que hoy exigimos la apertura de todos los paquetes electorales y que se haga un recuento voto por voto de todas las casillas en las sesiones, en la sesión del cómputo municipal. La ciudadanía exige y merece certeza de que su voluntad sea respetada.
Señalaron que confían en la legalidad y democracia, por ello piden a la autoridad electoral que dé certeza al voto de los ciudadanos, ya que hay inconsistencias e irregularidades en los resultados que está dando, al igual lo están pidiendo los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli y Huehuetoca. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, ahí está la información. Le decía hace unos minutos que tuve una conversación en radio, hace unas horas, con Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, candidato por el PRI a la Cámara de Diputados, sobre la reflexión que tendría que haber en el bloque opositor tras la derrota electoral apabullante del pasado domingo. Esto es parte de lo que me dijo.
Hay que ver la realidad. Hay un profesor muy famoso de psicología de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, que dice que la definición de racionalidad es saber distinguir entre lo que quieres y la realidad.
Así es. ¿Se están peleando y con la realidad de la oposición?
Yo creo que nosotros en la oposición, nuestra principal obligación, nuestra principal responsabilidad republicana y con el pueblo de México es ser profundamente autocríticos. Y me parece que negar la realidad, pues a lo mejor a alguien le sirve para sentirse mejor, para justificar el fracaso que tuvimos, pero me parece que no hace ningún sentido. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que al revés. Tenemos aquí una alarma. Perdimos una elección por mucho, por el doble de los votos.
Así es.
60% contra más o menos 30%. Y esto es una alarma. Digamos, si la oposición queremos empezar a hacer una larga marcha,
¿sí?,
para poder transformarnos y para poder generar una visión de país, poder tener un mensaje, poder tener una filosofía política que nos permita de manera seria ser una opción de poder, que genuinamente nos permita regresar a tocar el corazón de la mayoría de los mexicanos, tenemos que empezar por, con toda responsabilidad, aceptar lo que pasó. Una cosa que dices es que estoy de acuerdo. Además, hay una contradicción. Sí, algo de lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos es que el PRI, el PAN y el PRD fuimos los partidos que juntos hicimos la transición a la democracia en México, que juntos creamos las instituciones electorales que hoy nos permiten tener una democracia que hemos defendido, que en gran medida fue una de las causas por las que los ciudadanos que votaron por nosotros, que ojo, es una minoría, pero no es una minoría menor, es un 30% en el caso de la coalición, y si ves en general a la oposición, es decir, quienes no están con Morena, somos una minoría, pero es una minoría del 40%, es decir, es una minoría que representa una parte muy importante del país, y en gran medida se congregó porque queríamos defender esas instituciones electorales. Entonces,
oye, pero impugnar la elección no es un despropósito para esto, claro, además de algo absurdo.
Y además es una pérdida de tiempo, porque vamos con el reloj en contra. Los que tenemos mucho tiempo en política entendemos eso, y creo que el primer paso es hacer esta autocrítica, que además no puede ser una autocrítica de 2-3 días, uh-huh. Es una autocrítica profunda, que creo que tiene que empezar por hacer esta distinción de la realidad en primer lugar. Segundo, por entender que la simple voluntad de quererle ganar a Morena no es suficiente. Es decir, tenemos que crear genuinamente un proyecto alternativo de nación.
Claro, si no es ganar por ganar, lo que viene siendo el poder por el poder. Necesitan un proyecto.
Porque además no te alcanza. Y además, pues, los que aspiramos a una construcción genuina de un país es a lo que estamos, es lo que queremos. Y hay que reconocer que eso hoy no se tuvo del todo. Es decir, no te basta con llegar a una elección, Juan, con construcciones de frases de última hora mercadológicas. Tiene que haber un proyecto político profundo, muy profundo, que no se construye de un día para otro, que tiene que ir más allá de decir queremos ganar. ¿Queremos ganar por qué? Y además,
¿Por qué quieren ganar? Yo me lo pregunto. O sea, hoy el PRI, el PAN, el PRD, ¿por qué quisieron ganar? ¿Por qué no presentaron algún proyecto? Porque presentas un proyecto y entonces lo defiendes porque crees que es de viabilidad para la población, para la mayoría de los mexicanos, para todo el territorio nacional. Pero sin proyecto, entonces, ¿dónde está aquello que te hace levantarte, que se llama motivación? Que no es lo mismo que propósito, sino es el sentido de las cosas.
Así es.
Por eso los propósitos no se cumplen. Perdón, Aurelio, porque no tienen un sentido.
Y creo que a ese sentido tenemos que ir. En mi opinión, el objetivo de un proyecto genuino, profundo, de oposición, tiene que ser pensar que la función central del gobierno es que cada mexicana y cada mexicano pueda ejercer plenamente su libertad individual, bajo un concepto radical de libertad.
Oye, pero impugnar la elección no es estar atentando contra la libertad y el derecho del pueblo a elegir soberanamente a sus gobernantes.
Y además es una pérdida de tiempo, Juan, porque hay que reconocerlo, la elección fue contundente, la mayoría, una mayoría abrumadora del pueblo de México determinó que la doctora Claudia Sheinbaum fuera la próxima presidenta de México.
De acuerdo a una encuesta del Financiero, la clase media le dio la espalda a Xochitl Gálvez y prefirió votar por Claudia Sheinbaum. Este es un dato que me parece muy revelador, de acuerdo al discurso que se vino manejando y desde todas partes sobre una clase media que sería afín a la candidatura de Xochitl Gálvez.
Y creo que pone con mayor urgencia el replanteamiento radical que tenemos que hacer desde la oposición. La autocrítica que tenemos que tener, el por qué tenemos que crear un proyecto político sólido desde ahorita, con una filosofía política profunda que permita tocar genuinamente las emociones y el corazón de la mayoría de los mexicanos. Ya somos muchos, somos el 40% también de quienes no estamos de acuerdo con Morena, pero hay que aceptar que el 60% ratificó a un gobierno de Morena. Entonces, ¿cómo vamos a construir un proyecto que genuinamente pueda disputar el poder, Juan? No un proyecto para simplemente navegar políticamente. Yo creo que eso, digamos, no hace sentido. A lo mejor le puede hacer sentido a alguien, pero no hace sentido en términos de la construcción que tiene que tener un país vibrante, democrático, con una cosa adicional, y que creo que es algo que desde ahorita en la oposición tendríamos que estar pensando. Vamos a enfrentar desde la oposición a un gobierno hegemónico. como no se ha enfrentado desde que México es una democracia plena. Vamos a
pero nadie, además nadie había son tenido condiciones esto. Muy distintas, claro. Porque antes tenías hegemonía, pero no se había decidido a través de la gran mayoría. La participación en las elecciones era muy baja, no había contrincantes. José López Portillo llegó solo a la presidencia de la República. Veo reflexión en tus palabras, veo una autocrítica, Aurelio Nuño. ¿Tú ves voluntad en los partidos de oposición, del bloque opositor por lo menos, para llevar a cabo esta reflexión que tú estás sugiriendo, que estás desarrollando?
Pues espero, porque si no...
¿Pero lo ves?
No va a haber... O sea, es decir, si no entendemos que tenemos que hacer un cambio radical, profundamente radical, para enfrentar a un nuevo bloque hegemónico...
Ser una oposición responsable.
Creo que Jesús Silva Herzog lo puso muy bien. Es decir, vamos a vivir una autocracia popular. Es decir, electa popularmente, muy popular, pero una autocracia en un sentido, no va a tener límites.
Es una democracia delegativa, es otro término que se ha utilizado.
Lo cual es muy... eso lo hizo el profesor O'Donnell, creó ese concepto. Lo cual es muy grave, porque efectivamente hay una votación, la mayoría lo hace, pero una cosa, Juan, es cómo llegas al poder y otra es cómo lo ejerces. Uh-huh. Y vamos a tener un gobierno que en gran medida no va a tener límites. Dentro de un partido y de un movimiento que es Morena, que en su tradición populista, precisamente, digamos, siempre ha estado en contra de tener límites republicanos.
Bueno, vamos ahora a temas de la Ciudad de México, porque Clara Brugada, virtual jefa de gobierno electa de la capital, escuche, acudió a la alcaldía Miguel Hidalgo, ahí se puso a quitar pendones de propaganda electoral y con ello inició una campaña de retiro de propaganda para reutilizarla y hacer con ellas tabiques, ¿sabe para dónde? Para las utopías. Además, dio a conocer que en los próximos días se va a reunir con el jefe de gobierno, con Martí Batres, para planear el proceso de transición. Por su parte, Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, pues abrió una página de internet para que, dice que la ciudadanía, pues le suba fotografías de las sábanas colocadas afuera de las casillas de votación y que con ello pues puedan cotejar la información del PREP. Con esto nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar voy a conversar con el senador Israel Zamora. Vamos a hablar de la votación en el extranjero. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos con temas de relación bilateral entre México y Naciones. El presidente López Obrador y el presidente Joe Biden conversaron por teléfono esta mañana. ¿De qué hablaron? De temas como migración, infraestructura fronteriza. También hablaron sobre integración económica. El presidente Biden felicitó al presidente López Obrador por la jornada electoral. Acordaron continuar con la estrecha colaboración entre ambos países en los temas que le mencioné y también pues convinieron que una delegación mexicana de alto nivel va a viajar a la ciudad de Washington esta semana con el propósito de dar a conocer a funcionarios y empresarios estadounidenses el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y las oportunidades de inversión existentes. Joe Biden reconoció el trabajo conjunto entre las dos naciones para regular el flujo migratorio en la frontera común. Así lo dijo esta tarde. Escuche.
We continue to work closely with our Mexican neighbors. Instead of attacking Mexico. And it's worked. We've built a strong partnership of trust between the Mexican President López Obrador, and I'm going to do the same with the Mexican-elect President who I spoke with yesterday. We've chosen to work together with Mexico as an equal partner, and the facts are clear. Due to the arrangements that I've reached with President Obrador, with a number of migrants coming and shared to our shared border unlawfully in recent months has dropped dramatically.
Esto por un lado. Por otro lado, el día de hoy también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también firmó el decreto con el que se modifican las reglas de asilo y con el que tendrá a partir de este miércoles el poder de cerrar la frontera con México ante un elevado flujo migratorio. La información es de Jacopo Lucy.
El presidente Joe Biden anunció este martes un nuevo decreto de inmigración que permitirá a la administración prohibir la entrada al país a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera ilegalmente entre Estados Unidos y México. La medida es un intento de abordar uno de los problemas políticos más urgentes de Biden en su campaña de reelección y se produce pocas semanas antes del primer debate entre el mandatario y su oponente, el expresidente Donald Trump.
Today I'm announcing actions to bar migrants who cross our southern border unlawfully from receiving asylum. Migrants will be restricted from receiving asylum at our southern border unless they seek it after entering through an established lawful process. This action will help us gain control of our border, restore order into the process.
La administración enviará a los inmigrantes considerados no elegibles a sus países de origen o a México a menos que expresen un temor convincente de persecución que los calificaría para una exención bajo estrictos procedimientos de evaluación. Solo algunas categorías específicas de migrantes serán eximidas en este decreto, como los menores no acompañados. En un año presidencial donde el tema migratorio tiene un gran peso, esta es una medida histórica para un demócrata y algunas organizaciones para los derechos civiles anunciaron demandas contra este decreto, mientras Biden, hablando en la Casa Blanca, acusó a los republicanos por su inactividad sobre este tema y afirmando que el decreto es necesario porque el Congreso, hasta ahora, con los republicanos que han bloqueado cualquier intento de aprobar proyectos de leyes migratorias.
After weeks of intense negotiation between my staff and Democrats and Republicans, we came to a clear bipartisan deal. It was the strongest border security agreement in decades. But then Republicans in Congress, not all, but walked away from it. Why? Because Donald Trump told them to.
Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Gracias, Jacopo. Agradezco también a Israel Zamora, senador de Morena, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, que nos acompaña aquí esta noche para hablar del voto en el extranjero. Senador, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Gracias por la invitación.
No, pues qué gusto que nos acompañes. El voto en el extranjero. Háblanos, pues, del ejercicio participativo para paisanos fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. Lo hubo en distintas modalidades. Hubo paisanos que se registraron para poder votar desde enero, pero también hubo mexicanos que por una razón u otra estaban en el extranjero y realizaron su voto. Algunos muy complicados, como la Embajada de México en España, ¿no? En Madrid se quedaron muchas personas sin votar.
Sí, hay que recordar que este tipo de voto, que fue presencial en 23 consulados, 20 en Estados Unidos, 3 en, uno en Canadá, uno en París y el otro en España, representaron solo el 3.1% de la votación que se recibió.
Eso
es muy importante. A veces sacamos de contexto esas multitudes que se veían, que sí muestran el interés de los mexicanos en votar fuera
y
de
el derecho, ¿no?
Y su derecho, ejercer su derecho, pero la mayoría votó en internet o por internet, a través del voto electrónico, prácticamente el 75%. El 21% lo hizo a través del el voto postal, algo muy significativo. Recordemos que en el tiempo del PAN les cobraban, o sea, tú querías votar, tú tenías que pagar para enviar tu voto postal. Entonces le llamaban la media enchilada, ¿no? Fue muy famoso porque le decían la media enchilada y ahora se les dio el derecho de votar en donde el INE cubre esos gastos. Y repito, la mayoría lo hizo a través de un método muy moderno que fue el voto electrónico. Y cabe mencionar algo bien importante, que también ahí ganó la doctora Claudia Sheinbaum con más del 50% de los votos.
Es un dato muy importante.
Muy importante. Conocer, ¿no? Y fíjate, otra cosa que llama mucho la atención fue que en el 2018, que ya había mucho deseo de votar por esta transformación, ahí ganó el presidente con el 60%, solo se habían inscrito 180,000 personas y de esas, de cada 10, solo votaron 5. O sea, se recibieron prácticamente 91,000 votos. Y en esta tuvimos una votación de más del 85% con relación a ese voto en el 2018.
Votaron. ¿De cuánto fue el padrón en esta elección?
223,000.
Okay.
Bueno, recordemos que la credencialización tenían 1,500,000 de personas su credencial para votar. Sí. pero solo se registraron hasta el 20 de febrero 223 mil personas.
43 mil más que en 2018.
Sí, pero se incrementó el voto.
Eso, ¿no? Sí, la participación.
Ahora, así es, ahora votaron prácticamente el 80%, de cada 10 votaron 8. Uh-huh. Y entonces la doctora obtuvo más de 91 mil votos, que representa más del 50%. Hay una gran tarea ahí. Por mucho tiempo a los mexicanos se les decía, en el tiempo del PRI y del PAN, ya te fuiste, entonces ya no tienes por qué decidir aquí. Uh-huh. Y ahora lo que buscamos nosotros es que haya mayor participación. Nosotros estuvimos atrás del INE para que facilitara la credencialización, porque a veces se piensa que es un tema de los consulados, pero recordemos que en el tema ya de la votación es el INE. Los consulados se prestaron, pero no había un solo miembro del personal del consulado recibiendo votos.
No era su facultad.
No era su facultad. Fue algo, se respetó allá y también la autonomía del INE. Entonces hay una tarea pendiente.
Imagínate que un funcionario del gobierno esté recabando los votos.
No iban a decir que...
No solo iban a decir y con toda razón,
claro,
senador.
Claro, debe de haber una
funcionarios
autonomía
del INE, ¿no?
Así es. Uh-huh. Y a través de una selección como se hace aquí en México, fueron ciudadanos los que representaron allá.
¿Ciudadanos de allá?
Ajá, así es, de mexicanos que residen en esos 23 consulados que desde mi punto de vista es poco. ¿Por qué digo que es poco?
Sí,
hace poco tuvimos una reunión con el embajador Ken Salazar y él nos decía que la población en de mexicanos en Estados Unidos es de 70 millones, los datos que tiene el embajador de Estados Unidos.
Así es.
Oficialmente la oficina del censo dice que son 40 millones de latinos de origen mexicano, ¿no? Por un eufemismo y no reconocer que México en datos oficiales representaría el 10% de la población de Estados Unidos. Pero si vamos a lo que dijo el embajador en el Senado, de que hay 70 millones de mexicanos, estás hablando de que de cada 10 norteamericanos, 2 son mexicanos. Uh-huh. Y eso tendría un peso tremendo, no solo en las elecciones de nuestro país, que es lo que queremos, que sigan participando, porque eso habla de mayor integración, sino también del peso que tienen en la política de Estados Unidos. Y temas como el de hoy, que se andan firmando ahí decretos para quedar bien con cierto grupo en Estados Unidos, te aseguro que no pasaría.
Claro, ¿no? Imagínate este mensaje que están mandando ya a una buena parte, el 10%, me dices, sí, del electorado, pues es muchísimo, ¿no?
O el 20% si atendemos a los datos del embajador Ken Salazar.
Senador, ¿qué se va a hacer para que en las próximas elecciones, en las intermedias, en las siguientes, exista mayor posibilidad para paisanos que viven en el extranjero de poder votar? En Canadá hay muchísimos, no solo están en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, sí, pues aumentar el número de casillas.
La clave para mí está en la credencialización, uh-huh, que más mexicanos reciban su credencial, y no solo eso, eso implicaría también que tengan los mismos derechos. O sea, lo que nosotros queremos son derechos plenos para los mexicanos viviendo aún en el extranjero. Uh-huh. Implica también sus apoyos sociales, o sea, es un tema que estamos buscando. A muchas personas les incomoda hablar de eso, pero también tienen los mismos derechos, contribuyen con sus remesas aquí, es uno de los principales,
claro,
ingresos, y ¿por qué no darles esos mismos derechos? Allá cuando cumplen 65 años, tampoco encuentran trabajo, tampoco tienen apoyos sociales. México debe de apoyarlos. Y
un mexicano no es menos mexicano por no estar en territorio, claro, nacional.
Escuché de una joven que dijo, yo no nací en México, pero México nació en mi corazón.
Ajá.
Nosotros hicimos una reforma ahora en este sexenio para que los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero también tengan la nacionalidad mexicana.
Claro.
Porque antes eso no sucedía. O sea, si eras hijo de mexicanos, pero nacías en el extranjero, no te reconocíamos. La Constitución no te reconocía la nacionalidad. Eso lo modificamos. Lo que queremos nosotros es, México está integrado ya con Estados Unidos. Y esa integración es gracias al trabajo que han hecho los mexicanos viviendo allá. Y queremos reconocerles la aportación que han hecho a nuestro país. Y una de las maneras más significativas de reconocerles ese derecho es dejándoles que elijan también el rumbo de nuestro país.
Por supuesto, tienen el derecho y la responsabilidad de hacerlo.
Así es.
Oye, pues esto se tendrá que discutir ahora sí que,
¿sí?,
en las siguientes legislaturas, ¿no?
Así es un tema que tenemos ya. La atención en consulados es una prioridad de la doctora Claudia Sheinbaum, que haya cada vez mejores servicios, que se trate mejor a las personas que llegan a los consulados en Estados Unidos principalmente, que es donde tenemos a la red consular más grande del mundo, uh-huh, de todos los países. Entonces queremos que se mejoren esa atención también en los consulados.
Rápidamente, nos queda menos de un minuto, senador, pero te pregunto, ¿los mexicanos en el extranjero votaron por presidencia de la República y por...?
7 gobernaturas, Ciudad de México, votaron también Chiapas, Guanajuato, Yucatán, Jalisco,
Congreso.
Congreso también, sí. Senadores y diputados. En algunos casos, 7 para cuatro diputaciones.
Oye, pero
que podían incluso
nos quedan 20 segundos, pero ¿cómo votaron para los estados? ¿Tenían que mostrar una credencial de votar que decían que habían nacido, digamos, en Yucatán?
Así es, o sea, desde ahí recordemos ahí que en su INE venía el lugar de nacimiento y con eso ellos podían decidir.
Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Conversamos pronto?
Claro que sí, Juan, gracias por la oportunidad.
Y usted, yo lo veo mañana, bueno, nos escuchamos mañana en radio en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.